listado para despegar, pista 09, viento 060 grados, 10 nodos, viraje por derecha, notifique a través torre.
Bienvenidos a un nuevo episodio de LatiPilot Podcast, el lugar donde aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. En este episodio les vamos a contar de una aeronave que fue un ícono en la historia de la aviación mundial, pero también un parteaguas en la parte de la aviación comercial y cómo se volvió por fin algo redituable, ¿no? Es un avión que surgió en los años 1930 y que al día de hoy parecería muy, ¿cómo decirlo?, muy sencillo, muy viejito, pero aunque ustedes no lo crean, sigue volando hasta el día de hoy. Pero antes de decirles de qué avión se trata, saludo a la tripulación de siempre que está por aquí, aunque yo llegué tarde. Lalo, Jaime, ¿cómo están?
Todo bien, Nico, ¿tú qué tal?
Muy bien, gracias.
Bueno. Yo también muy bien. No escucho al acompañante del piano.
No, el piano hoy le pedí que me aguantara tantito. Ah, bueno.
Muy mal. Esto no va a ser lo mismo sin él.
Bueno, tal vez si entra en algún momento emocionante del episodio. Ok. Pero ahí tengo que hacer la señal. Pues muy bien, me da gusto que estén muy bien. Comenzamos con el episodio del día de hoy.
Ok.
Como les decía, estábamos en la época de los 1930 y la aviación seguía siendo pues relativamente nueva. Teníamos aeronaves que eran mayormente hechos de madera, se transportaba más correo y realmente era un lujo viajar para las personas en ese tiempo. Muy pocas personas realmente podían pagarse un boleto de avión. Todo eso empezó a cambiar con precisamente los desarrollos tecnológicos. Las aeronaves cada vez se hacían más grandes, con motores más potentes, que les permitía llevar a más gente, más correo. Pero aún había ahí un cierto, pues, como límite para lo que podía ofrecer un diseño de madera, ¿no? Por ejemplo, se habla de un modelo de Fokker que por esas fechas se accidentó. Y la aeronave estaba hecha de aluminio, más o menos el fuselaje, pero las alas seguían siendo de madera. Entonces una de las alas, la ala izquierda, se quebró y pues todos los pasajeros que subieron en ese vuelo desafortunadamente fallecieron. Ahí está un entrenador de fútbol americano muy famoso. Entonces ese evento se volvió un punto de inflexión en el desarrollar algo más seguro para el transporte aéreo. De ahí llegó United, que le hizo un pedido a Boeing para que desarrolle una aeronave totalmente de aluminio, más rápida, más eficiente y más segura, ¿no? Entonces, con ese diseño, con esa solicitud, perdón, llegó el Boeing 247. ¿Ustedes recuerdan cómo es el Boeing 247?
Sí, es un poco parecido al DC-3, ¿no? El ala es, ¿sí?, completamente, claro, horizontal, igual dos motores, pero para 10 pasajeros solamente, ¿no?
Más pequeño, uh-huh, ¿no? Pero bueno, ahí gracias por ya decir de qué avión se trata, Jaime. Si lo escucharon.
Yo no dije nada.
No dijo nada. Y aquí, con esta solicitud, pues United hizo un tipo de compra únicamente para ellos, ¿no? Porque después se acercó Transwestern Airlines, TWA, y se acercó con Boeing y le dijo: oye, yo también quiero un par de estos aviones nuevos. Y Boeing le dijo: no, pues primero le tengo que entregar 20 a United y ya después veo si te entrego unos, ¿no? ¿Qué surgió después de este pleito?
Una compañía quiso entrarle al quite, ¿no?
Dijo, yo sí te hago tus aviones que quieres.
Ay, ya, se me lo dijo, ¿para qué soy bueno? Exactamente. ¿No? ¿Y qué compañera es?
McDonnell Douglas.
Correcto. ¿Y cuál fue su propuesta? ¿Qué era diferente al 247?
Y algo con más capacidad, ¿no?
Un poco más grande, con más... ajá, podía cargar más... vaya, hasta camas tenía, ¿no? Uh-huh. Se podía poner, ¿no?
¿Y en cuanto a la velocidad?
Era mucho más rápido. Y de hecho tenía hasta rápido, incluso mayor autonomía. Podía cubrir rutas más largas que el Boeing 247.
Exactamente. Precisamente. Y fue a raíz de este... de esta discordia entre Boeing y TWA que nació el DC-3, que este avión, el McDonnell Douglas DC-3, avión que revolucionó toda la industria aérea, ¿no? Pero antes del DC-3 estuvo el DC-1, que salió en 1933. Después, con unas cuantas mejoras, salió el DC-2. Y fue a raíz de una solicitud del CEO de American Airlines, C.R. Smith, que le hizo al señor Donald Douglas, pues que quería un avión más grande, ¿no? Porque el DC-2 pues era más angosto,
era chiquito,
no le cabían las suficientes personas, y le solicitó una versión con 2.1 metros de ancho, ¿no? En lugar de 1.7, y aquí fue, ¿no? Lalo, donde le pusieron
exactamente
camas.
Que hasta se empezó a llamar el Douglas Sleeper Transport, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, que fue la idea original. ¿Y cuántos pasajeros podía transportar en su versión Douglas Sleeper Transport y la versión sin camas?
Sin camas eran 21 pasajeros. 21. Sí. Y ya con camas, pues de 14 a 16, ¿no?
¿Y con
14
las camas?
A 16 camas.
Exactamente, ¿no? Entonces, ya aquí, como dijo Jaime, el 247, nada más 10 personas, y este ya casi las triplica.
Ya,
¿no?
Mucho más grandecito.
En su versión con asientos, sí. ¿Y qué ventaja tenía también en cuanto a las rutas? O sea, ¿qué fue también lo que revolucionó el DC-3 con el mayor alcance que acabas de mencionar, Lalo?
Pues que podía hacer las rutas, por ejemplo, ya sabes, ¿no? Ya en Estados Unidos se usa mucho para medir todo esto de qué tanto alcance y qué tan rápido va el avión, la ruta de Nueva York a Los Ángeles, ¿no? Que es de costa a costa del país. Uh-huh. Y pues la ventaja que tenía el DC-3 aquí era que podía hacer el vuelo en 15 horas, ¿no? Haciendo obviamente 3 escalas para cargar combustible. No como ahora que pues ya lo haces en 4 horas, ¿no? 5 horas. Pero pues sí, en ese entonces hacer 15 horas de costa a costa, pues sí era bastante. Vaya, el viaje en coche, bueno, por tierra te tardaba más de una semana, ¿no? Entonces sí era un gran avance.
Sí, y ahí, previamente al DC-3, como menciona el Lalo, la diferencia es que pues tú te quedabas en el mismo avión, ¿no? Nada más hacía paradas de
repostaje,
de reabastecimiento.
Y para dormir, pues tenías tu cama ahí. Y en ese entonces estaban de comer rico, ¿no? Ahí arriba, y mucho lujo y todo. Te tenían bien consentido.
Lujo, sí, extremo. Podías fumar.
Sí, y si fue. Ah, sí, puedes fumar. No, dale. Entonces, como ven, el DC-3 llegó a ser todo un éxito, ¿no? Pero como bueno, antes de leer o investigar en este episodio, yo pensé que se hicieron miles de versiones civiles, ¿no? De esta aeronave. Me llegué a encontrar que solo se produjeron 607 versiones civiles, ¿no? ¿Ustedes saben por qué nada más tan poquitas?
¿Será porque fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial?
Correcto. Muy bien.
Y a ver si estudié.
Se estudió. ¿Y cómo se llamaba la versión militar? ¿Y cuántos se produjeron?
Fue el C-47. Perdón, Jaime, ya te interrumpí.
Sí, no, ya. Ajá. Ya no quiero responder.
Mira, yo digo que es el C-47 y tú dinos cuántas unidades se produjeron. A ver.
No, eso no sé. Entonces ya no.
Bueno, se produjeron 11.000 de estos aviones en Estados Unidos.
Tómala.
Sale de hecho, pues, 11, ajá, ¿no? El nombre con el que se le conocía era el Dakota. C-47 Dakota. La versión, exacto, militar. La versión militar.
Entonces, de ahí viene, ¿no? O sea, la cantidad que se hicieron para la guerra es enorme. Y fue precisamente, ¿no? Esto, que justo en 1942 paró la producción de aeronaves civiles y se fueron a hacer aeronaves militares para apoyar el esfuerzo de la guerra. De hecho, ahí hay un dato interesante.
Adelante, no, dile, Nico.
El general Eisenhower dijo que gracias al C-47, al Dakota, la barcaza de desembarco Higgins, que fue este barquito que ayudó a desembarcar a muchas tropas en el día D, y por un camión de General Motors de 2.5 toneladas con 6 ruedas, fue que se logró ganar la guerra, ¿no? Casi casi le atribuyó la victoria a estas tres aparatos. Y aquí habla de la importancia del DC-3 en la guerra, porque podía transportar hasta 30 pasajeros, 30 soldados, y servía también como transporte, podía cargar más de 2 toneladas, uh-huh, y podía lanzar paracaídas sobre terreno enemigo.
Era justo eso lo que te iba a comentar, ¿no? Fue muy famoso durante el día D, cuando pues de ahí se lanzó la unidad 51 aerotransportada, ¿no? La famosa unidad que de paracaidistas que bajó detrás de las líneas enemigas durante el día D para empezar a atacar, ¿no? Eran precisamente puro C-47 Dakota de los que estaban aventando. Entonces sí, como dices, jugó un papel muy importante.
Y vámonos ahorita a México. ¿Llegó alguna aerolínea mexicana a operarlo?
La número uno, ¿no? Mexicana.
La primera.
¿Mexicana?
La primera, que siempre será la primera. Ajá. Mexicana de aviación.
Sí. Y mexicana de aviación. Por ahí también, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a Puerto Escondido o Huatulco.
Ah, Huatulco, ¿no?
No sé, 47. Uh-huh. A Huatulco hay uno ahí.
Ajá, que está pintado como perico. Bueno, no sé. Con muchos colores, ¿no? De hecho, por ahí tengo una foto, una, la voy a buscar. De
Oaxaca.
Sí.
Entonces, pues mira, compártela para,
claro, hacer
el póster del episodio.
Claro, claro.
¿Y algún otro operador o gobierno en México que valga la pena mencionar?
Estoy buscando el episodio. Pero ya hemos hablado de esta aeronave. En otro episodio, en los aviones
presidenciales. En un episodio, ¿no?
De los aviones presidenciales,
¿no? Ajá, exactamente. Por ahí de noviembre del año pasado, más o menos salió. Diciembre. Uh-huh. De aviones presidenciales, ajá, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la característica del DC-3? Que se usó como avión presidencial.
Mexicano.
El mexicano, sí. ¿No? Que fue el primer avión totalmente dedicado a transportar un ejecutivo
estado.
Un presidente de México.
¿Mm? Episodio 61.
Y bueno.
Episodio 61, ándale, donde hablamos.
Ahí está para que lo escuchen.
Uh-huh. Que estaba antes ahí, ¿no? En el aeropuerto ya. Ya está en Santa Lucía, pero antes estaba ahí en el aeropuerto. Uh-huh.
Justamente a mí en el camino al trabajo me tocaba verlo ahí, uh-huh, en la entrada del hangar presidencial, hasta que un día ya no lo vi.
Ya, lo quitaron, lo mandaron a Santa Lucía. Uy. Lo convencieron de que se fuera para allá.
Se fue volando, ¿no? Y en la actualidad, ¿se sigue volando este avión? Bueno, por ahí ya di un spoiler al inicio, pero ¿Qué podemos hablar de este punto?
Sí, se sigue utilizando bastante, ¿no? Sobre todo en...
Sí, de hecho, bastante.
De hecho, recuerdo que cuando fue el sismo del 2017, Ecuador mandó ayuda y de hecho llegaron en un, si mal no recuerdo, en un C-47. que hasta pues todo el mundo tomándole fotos, porque pues a ver un avión estos aterrizar ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya era una vista que no se veía desde hace décadas, ¿no? Digo, desafortunadamente creo que ese avión sufrió un accidente el año pasado o este año y pues ya quedó destruido, ¿no? Pero sí, todavía se sigue utilizando mucho en Sudamérica y en África.
También en Norteamérica, ¿no? Creo que en Alaska.
Ajá, sí.
Ahí está.
En Alaska también.
Una serie de televisión muy famosa.
Sí, la de la aerolínea de carga, ¿no? Esta que es color verde. Esa, mira. Se me había ido el nombre, pero esa. Ahí en Amazon Prime para que lo vean.
O en YouTube, la serie de Plane Savers.
Ah,
precisamente
sí.
Restauran un DC-3. Ahí está. Pues sí, de hecho encontré un dato que en el 2020 todavía había 172 DC-3 o C-47s en operación. Y precisamente esta aeronave es más que duradera, ¿no? Por eso más de 80 años y sigue volando. Y hay hasta una compañía en Estados Unidos que se encarga de hacer una conversión, por así decir, modernizar esta aeronave, ¿no? Le ponen motores turboprop en lugar de los radiales de pistón. ¿Qué más le ponen? ¿O qué más le modifican?
Los asientos, ¿no?
Los asientos, sí. Obviamente, pues con estos motores refuerzan el fuselaje.
Instrumentos, todo eso, pues también. Lo modernizan. Instrumentos.
Creo que hasta lo hacen un poquito más largo para mantener el centro de gravedad. Precisamente para darle, extenderle la vida, no sé, otros 50, 40 años más, ¿no? Porque se sigue usando para extinción de incendios, para transporte de carga. Hay uno muy famoso que vuela al Polo Sur. O al Polo... Sí, al Polo Sur.
Sí, cierto.
Pues sí. Esto habla de qué tipo de aviones, ¿no? Qué tan confiable, qué tan robusto es. Y ahora sí, para concluir, pues el legado del DC-3. En sus palabras, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué fue tan importante esta aeronave?
Porque fue el primero que tenía baño.
¿Es una?
Sí, ya lo habíamos platicado alguna vez en una de los episodios también de curiosidades. Ajá. De que pues sí, ¿no? Antes los aviones que llegaban a tener baño simplemente era un agujero y tiraban ahí pues lo que hacías, ¿no? Pero pues como bien lo dijo Nico, como se empezó a usar como el Douglas Sleeper Transport, que pues iban a dormir ahí, que iban a hacer vuelos muy largos sin que te bajaras del avión, pues ni modo que te aguantaras 15 horas, ¿no? Y más tomando vino, ¿no? Y comiendo ahí arriba y toda la cosa, pues en algún momento pues ibas a tener que usar un baño, ¿no? Entonces fue el primer avión que no tiraba los desechos al aire libre. Por un lado, ¿no?
Yo sé
que no es el más importante, pero... pero gracias, qué bueno que pusieron ese baño.
Pues también es prueba de cuando algo se diseña bien, ¿no? Que cumple los propósitos que busca la gente que lo va a usar. Pues que va a durar, ¿no? Y pues es un ejemplo claro de eso, que ya tiene más de 85 años y pues se sigue utilizando, ¿no? Todavía tiene misiones que cumplir y sigue siendo excelente en cumpliendo ese tipo de misiones.
Sí, y como dice, ¿no? Un diseño casi perfecto, durable, con innovaciones. Creo que también fue el primero en usar flaps o slats. Ahí tiene una... Un dato importante respecto a eso que no recuerdo bien. Si ahí la audiencia lo sabe, que nos lo diga. Pero fue el primer avión comercial de transporte pasajeros rentable. O sea, ya no era necesario también transportar carga o correo, sino que podía ser precisamente puro transporte de pasajeros y era rentable. Era seguro, era rápido, cómodo, lujoso y el alcance, ¿no? Entre muchas otras cosas, ventajas que tenía este avión y que hablan para el día de hoy, que sigue volando, como dice Jaime. Y por ahí hay un dato curioso. Su primer vuelo del DC-3 fue el 17 de diciembre de 1935. Entonces, si alguien conoce esa fecha porque es importante, ahí nos lo deja en los comentarios. No vayan a decir nada. Y ya, pues ese es el DC-3. No sé si Lalo, Jaime, quisieran agregar.
¿Quieres saber otro dato curioso?
Échalo.
Así como bien lo dijiste, que, o más bien Jaime dijo, ¿no?, que lo que estaba bien diseñado, lo que estaba bien hecho, era muy resistente y aguantador, y por eso duró tantos años. ¿Sabías que en una ocasión un avión, precisamente un DC-3 de Mexicana de Aviación, le pusieron una bomba adentro? Y esta bomba explotó cuando estaba en vuelo.
¿Qué pasó?
¿Fue el que se estrelló en el...?
No, este no se estrelló. Este más bien explotó. Iba en la compartimento de carga delantero, una bolsa con una bomba. Explotó y dejó prácticamente un boquete ahí en el avión. De un lado del avión. Dañó incluso el motor y se rompió el parabrisas del avión y todo. Pero la estructura aguantó lo suficiente para que el avión pudiera aterrizar. Vaya, es un daño que hoy en día, si lo ves en un avión, probablemente no sea... no resista, ¿no? Pero pues la estructura resistió completamente. Fue en 1952, el 24 de septiembre, cuando ocurrió esto. Iba de la Ciudad de México a Oaxaca y pues en vuelo fue justamente cuando explotó esta bomba.
Buen dato curioso.
Exacto.
Sí, ese no me lo sabía. De hecho, una aeronave hecha para la guerra tendría que aguantar.
Exactamente.
Eso,
¿no?
Bueno, pues Jaime, ¿algo que quieras agregar o la despedida?
No, que me gusta volarlo en el Flight Simulator, ¿viste? Hay algunas misiones que puedes hacer en África.
¿Era en el 2004? ¿Cuál era el que lo traía ahí en la portada? Sí, ¿verdad?
Sí, en el 2004.
Sí. Sí me acuerdo de eso.
Pues perfecto, les espero que les haya gustado este episodio, a toda la audiencia, a Lalo y a Jaime. Les dejamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también YouTube como Latin Pilot Podcast o Latin Pilot. Déjenos sus comentarios, compártanlo con sus amigos si les gustó este episodio. Y no queda más que despedirnos, la tripulación de siempre,
Lalo,
Jaime
y Nico. Hasta pronto.